Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Con el fin de meditar lo que la Palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos.
Que tus sacerdotes, Señor, se vistan de justicia y tus fieles se llenen de júbilo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en San Antonio de Padua diste tu pueblo un predicador insigne y un intercesor en sus necesidades, concédenos que, con su ayuda y siguiendo sus ejemplos de vida cristiana, experimentemos tu auxilio en toda adversidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Nabot, de Jezreel, tenía una viña, junto al palacio de Ahab, rey de Samaria. Y Ahab le dijo a Nabot: dame tu viña, para plantar ahí una huerta, ya que está pegada a mi casa. Yo te doy por ella una viña mejor, o si prefieres, te pago con dinero. Nabot le respondió a Ahab: Dios me libre de darte la herencia de mis padres. Ahab se fue a su casa, triste y enfurecido, porque Nabot le había dicho: no te daré la herencia de mis padres. Se acostó en su cama, se volvió de cara a la pared y no quiso comer. Entonces se le acercó su esposa, Jezabel, y le dijo: ¿por qué estás de mal humor y no quieres comer? Él respondió: es que hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me vendiera su viña, o que, si prefería, yo se la cambiaría por otra mejor. Pero él me respondió que no me daría su viña. Su esposa, Jezabel, le dijo: ¿no que tú eres el rey poderoso que manda en Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot. Entonces, ella escribió unas cartas en nombre de Ahab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y hombres principales de la ciudad en que vivía Nabot. Las cartas decían: promulguen un ayuno, convoquen una asamblea y sienten a Nabot en primera fila. Pongan frente a él a dos malvados que lo acusen, diciendo: ha maldecido a Dios y al rey. Luego lo sacan fuera de la ciudad y lo apedrean hasta que muera. Los habitantes de la ciudad, los ancianos y los hombres principales que vivían cerca de Nabot, hicieron lo que Jezabel les había mandado, de acuerdo con lo escrito en las cartas que les había remitido. Promulgaron un ayuno, y en la asamblea sentaron a Nabot en primera fila. Llegaron los dos malvados, se sentaron frente a él y lo acusaron delante del pueblo, diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Luego lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. Enseguida le mandaron avisar a Jezabel que Nabot había muerto apedreado. Cuando Jezabel supo que Nabot había muerto apedreado, le dijo a Ahab: ve a tomar posesión de la viña de Nabot de Jezreel, que no quiso vendértela, pues Nabot ya no vive, ha muerto. Apenas oyó Ahab que Nabot había muerto, fue a tomar posesión de la viña de Nabot de Jezreel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 5. Señor, atiende a mis gemidos. Señor, atiende a mis gemidos. Señor, oye mi voz. Atiende a mis gemidos. Haz caso de mis súplicas, Rey y Dios mío. Señor, atiende a mis gemidos. Pues tú no eres un Dios al que pudiera la maldad agradarle. Ni el malvado es tu huésped, ni ante ti puede estar el arrogante. Señor, atiende a mis gemidos. Al malhechor detestas, y destruyes, Señor, al embustero. Aborreces al hombre sanguinario, y a quien es traicionero. Señor, atiende a mis gemidos. Aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son una antorcha para mis pasos y una luz en mi sendero. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1,000 pasos en su servicio, camina con él 2,000. Al que te pide, dale. Y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado?
Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que nos ha enseñado un camino nuevo, el camino de la paz y del perdón para la concordia humana. Aleluya. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos, en este día 13 de junio, cuando la Iglesia recuerda con mucho cariño al presbítero y doctor de la Iglesia, San Antonio de Padua, uno de los santos más famosos, ¿verdad? ¿Cuántos Antonios y Antonias no hay en el mundo? Antonio quiere decir florido, es un nombre hermoso, en fin. Pero Antonio fue un hombre discípulo de San Francisco de Asís, que siempre predicó. Decía, la gente comete muchos errores, cae en mucha vida mala porque no hay quien le enseñe. Era un grande predicador San Antonio. Cuando él murió, al muy poco tiempo lo canonizaron, y cuando se buscaron sus restos, pues su cuerpo se había consumido, menos su garganta y su lengua. O sea, Dios había bendecido a este predicador de esta manera. San Antonio es un santo muy grande, y para que podamos aprender también de él, decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy la palabra de Dios nos presenta un tema muy complejo, un tema muy complejo, el tema de la justicia. Decía un pensador muy antiguo, romano, pagano, pero decía, justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Pues eso es cierto, ¿no? Recuerdo que unos niñitos eran gemelos y se peleaban porque les habían comprado el helado, pero a uno le habían dado media cucharada más. Y el otro hacía berrinche. Y bueno, qué difícil es dar lo que corresponde. Ese es un deber de todo cristiano y de todos los no cristianos también. Pensemos en los estados, en los gobiernos, en los administradores de la cosa pública. La cosa pública no puede ser fuente de enriquecimiento personal. Es el bien de los demás, el bien común. Hoy encontramos una escena muy dura cuando el gobierno se pervierte. Se pervierte y el rey, que era un hombre poderoso, se le antoja tener un terreno de un pobre señor llamado Nabot y llora porque no tiene ese terreno y entonces la reina manda a matar al pobre Nabot. Ahí ustedes ven la trama horrible, ¿no? Y después le dice a la reina, mira, aquí está tu terreno. Así es como se gobierna, arrancando, quitando. Eso va a causar una condena grave sobre todo Israel. Y ahí sale el profeta Eliseo, el profeta Elías, que va a tener precisamente esta fuerza de enfrentar esta injusticia, ¿no? De injusticias el mundo se cumple una cada medio segundo, pero también debían de construir justicia. El cristiano en el mundo debe de buscar la justicia, que no es solamente dar a quien lo que le corresponde, sino cultivar en el corazón también la solidaridad. Por eso Jesús ha dicho, han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo no hagan resistencia al mal. Entonces, ¿cómo se entiende esto de ser cristiano? Hay que dejar que nos traten como sea. Dice después, si alguno te golpea en la mejilla derecha, dale la izquierda, o sea, si te ofende, ¿verdad? Al que te quiera quitar la túnica, déjale el manto. Si te obligan a caminar 1000 pasos, vete 2000. Al que te pida, dale. Y al que te quiera que le prestes, no le vuelva la espalda. Esta es la página de las más difíciles del Evangelio. Porque no es que Jesús está proponiendo la injusticia, sino abre un mundo nuevo, ¿no? Porque decía Santo Tomás, la mucha justicia cae en injusticia. ¿Cuántas veces en nombre de la justicia lo que queremos es venganza, ¿no? Como aquellos dos niñitos, ¿verdad? Uno se tiró al suelo, casi se mata porque le habían dado media cucharadita más de postre al otro. No, esto ya raya en un legalismo absurdo. El cristiano pide justicia, hace justicia, pero busca también ese camino extraño que se llama la misericordia. Dios no fue justo con nosotros, sino perdonó nuestros pecados, debiendo pagarlos su propio Hijo. Preparémonos a la meditación.
Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto.
Hoy en la meditación nos preguntamos, nosotros delante de las injusticias del mundo, que son tantas, examinamos nuestras propias injusticias. Recuerdo una persona hace muchos años, en un lugar muy lejano, que me dijo, yo durante años me he robado 5 centavos de cada libra de arroz que vendo. Bueno, había hecho una fortuna, o no tan grande. No, la injusticia no tiene que caber en un corazón humano, engañar al otro, valiéndose de que es tonto, porque a veces habemos unos más tontitos, ¿verdad? O incapaz o ignorante. Vemos nuestra propia injusticia para poder clamar justicia. En segundo lugar, hermanos, sabemos superar esta guerra de justicias. Decía un pensador, los que van a la plaza, algunos quieren justicia en su corazón, otros solo hablan de justicia, la tienen solo en la boca, porque no son justos ellos mismos. Sabemos proponer también el camino de la misericordia, el camino de la paz. Miren que hay guerras enteras y todas las guerras se dice que son justas. Y la Iglesia siempre ha dicho, no hay guerra justa, como no hay derecho al aborto, que es matar al inocente. Tenemos una fe que llega hasta este sentido de justicia, también la propuesta de la paz, del perdón, de la reconciliación. Preparémonos a la oración.
Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado?
Hoy en la oración nos dirigimos al Divino Maestro y le decimos, oh Cristo, tus mandatos siguen siendo humanamente imposibles, pero tú has dicho que lo imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso toca nuestros corazones con el don del Espíritu, para que no caigamos en el Antiguo Testamento como cuantos que se llaman cristianos y pinen pedas de muerte, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, piel por piel. Señor, haznos cristianos a fondo, que trabajemos por un mundo justo, para los que creen y para los que no creen, pero que sepamos también, como tú lo hiciste, decir en la cruz, delante de la suprema injusticia, de que te estaban matando, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén.
Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia.
En la contemplación de hoy, el Salmo 5 dice: Señor, atiende a mis gemidos. Señor, atiende mi voz, haz caso de mi súplica, Dios mío, pues tú no eres un Dios que ame la maldad. Ese caso de Nabot es terrible, ¿no? Un hombre que lo tenía todo, se encapricha y manda a matar con la reina mala al otro para quitarle su terrenito. Los terrenos se podían vender porque ahí estaban enterrados los papás, ¿verdad? Eran como también pequeños cementerios. Oremos, hermanos, porque hay muchos que sufren en el mundo el peso de la injusticia. La injusticia que se justifica, entre comillas, con miles de argumentos. Resulta que todos los injustos, los que comienzan guerras, están haciendo un gran bien. Y así va el mundo sintiendo que se degenera. Nosotros mismos podemos ser injustos o, peor, desear ser vengativos. Entrando en el silencio, digamos: Señor, atiende a mis gemidos. Hagámoslo en nombre de los que sufren injusticias.
Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto?
Hoy, finalmente, en la acción, propongámonos nosotros también pedir siempre la justicia, porque es un derecho no solo por ser cristiano, es un derecho humano fundamental, ¿verdad? Y cuando los pueblos son más grandes, me refiero a los países, las injusticias son más grandes. Mientras más riqueza hay, más injusticia se da, como dice el Papa Francisco. Todo se mueve en torno al dinero, al capricho, a la soberbia. En segundo lugar, no solamente nos empeñemos por la justicia, propongamos esa extraña vía, esa vía maravillosa que Cristo dice, o lo dice la carta a Santiago: donde termina la justicia, comienza la misericordia, para que el mundo no se mate en el ojo por ojo, en el diente por diente, que haya conciliación, que haya reconciliación. Esto sea posible por intervención de María Santísima, Reina de los Santos, y por intercesión de este santo tan grande, San Antonio de Padua, presbítero y doctor de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén.
La lectio divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la lectio divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Hasta mañana.